Bueno, pues nos encontramos con las historiadoras Virginia López de Maturana y con Isabel Mellén, que han presentado ahora Memoria Histórica con Perspectiva de Género, una guía práctica para incluir a las mujeres en el relato histórico. Y claro, y surgen muchas preguntas. En primer lugar, egunon.
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 Bueno, ¿por qué ese empeño de los que escribieron la historia en expulsar a las mujeres del relato histórico? ¿Tanto miedo nos tienen o nos han tenido a lo largo de la historia?
Pues parece ser que algo de eso tendría que haber, ¿no? A ver, el relato de la historia que tenemos en la actualidad hay que situarlo en un tiempo cronológico muy concreto. La historia y casi todas las disciplinas de conocimiento humano se replantean en el siglo XIX. El siglo XIX, pues el siglo de la Ilustración, ¿no? Empieza la Ilustración en el XVIII, entonces quieren cambiar todo el conocimiento heredado hasta ese momento. Y lo cambian según un proyecto político que es muy concreto y muy determinado y que está dirigido por una élite masculina, pues que tiene mucho dinero, que es europea y que tiene una serie de valores asociados. Entonces, el relato de la historia que comienzan a construir a partir de ese momento se amolda mucho a su forma de pensar y a ese proyecto político que era excluyente con el resto de la población y que querían defender. Entonces, las bases con las que se replantea la historia del arte, la arqueología en el siglo XIX, pues bueno, pues tiene todos esos sesgos integrados. Así que somos un poco herederas y herederos de ese discurso que ya viene un poco lastrado desde el principio.
Bueno, hablando de la Ilustración, me acuerdo del ajusticiamiento del rey Luis XVI en Francia, la Revolución Francesa, pero el pueblo le echaba la culpa que la mala era María Antonieta, la reina.
Sí, efectivamente. Eso es
era muy mala porque comía pasteles y decía que el pueblo que coma pasteles
eso
y
es.
No tenían ni para pan.
Eso es, bueno, es mucho más complejo, ¿no?, todo el proceso de la Revolución. Pero efectivamente ya viene desde ese momento, en esos pequeños detalles ya se ve, ¿no?, como, bueno, pues a pesar de que el cine ha desmitificado muchas de esas realidades, pero ese dato, esa anécdota que comentas de que María Antonieta decía que, bueno, pues vamos a darles croissants al pueblo, pues efectivamente es así, sí.
¿Y por qué las mujeres que se querían rebelar contra el poderío de los hombres, que se rebelaban contra ellos, que eran más inteligentes que ellos, y por qué las llamaban locas o brujas? ¿Por qué no reconocer que lo estaba haciendo bien?
Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, bueno, Isabel sabe más de esa época histórica que yo, pero Juana la Loca, por ejemplo, sí, que es el claro ejemplo, ¿no? El estar loca, por ejemplo, era motivo suficiente para apartarte en ese momento, digamos, socialmente, encerrarte, me da igual, con Enrique VIII, tres cuartos de lo mismo, con sus respectivas mujeres, era motivo para apartarte, era una buena justificación para que precisamente los varones se pusieran al frente y apartara a la mujer.
Bueno, Juana la Loca, que era una mujer muy instruida y que podría haber sido mejor reina de lo que luego fue el su heredero, Carlos V.
Pues probablemente, jamás lo sabremos, lamentablemente, ¿no? Pero efectivamente, apelativos como loca, bruja, puta, han sido utilizados durante toda la historia para apartar a las mujeres del poder, y solamente a las mujeres, porque son apelativos, por ejemplo, que no funcionan con los hombres, ¿no? Entonces, eso ha sido utilizado porque a nivel social está muy penalizado ciertos comportamientos femeninos, y ha sido utilizado precisamente pues, para tener controladas o subyugadas a las mujeres y mantenerlas en una posición secundaria. Pero en ese sentido hay que decir siempre que a pesar de todo, históricamente, las mujeres han encontrado todas las grietas que han podido del sistema y han encontrado formas alternativas de ejercer el poder más allá de las presiones del patriarcado, ¿no? Allí donde no les dejaban estar, ellas al final conseguían meterse de una manera o de otra, pero siempre por vías muy imaginativas y digamos que al final nos han hecho ser inteligentes a la fuerza, ¿no?, de buscar la vuelta al sistema.
Claro, voy a hablar de otro caso. Habláis en vuestra guía del caso del descubrimiento de la tumba de la Dama de Baza. Tenía que ser un hombre a la fuerza porque era una tumba de gran, con gran lujo. Había muchos elementos allí pues que tenía que ser para un hombre. Y claro, cuando descubrieron que era mujer, intentaron por todos los medios que no se supiera que la Dama de Baza era mujer. Ocurrió un poco también con la reina Hatshepsut, la faraona egipcia, bueno, que fue faraón, aunque mujer, y no se ha querido reconocer nunca. ¿Por qué cuando una mujer ha sido ha tenido poderío, ha sido una líder de su tribu o de su pueblo, y por qué siempre hay que intentar que haya un hombre en medio?
La cuestión sobre todo viene con sesgos de género de nuestro presente, ¿no? En nuestro presente venimos de una época que era bastante hostil hacia las mujeres, más incluso que otros periodos históricos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido proyectar las categorías del siglo XIX-XX hacia el pasado. Se asumía que una mujer, por ejemplo, como las habían intentado apartar de la guerra en varias ocasiones, y a pesar de eso las mujeres siempre han estado participando en la guerra de una manera o de otra, pues cuando encontraban en una tumba panoplia guerrera, ¿no?, pues las armas, escudos, lanzas, espadas, automáticamente asumían que esa tumba pertenecía a un varón, ¿no? Que es un poco también lo que le pasó a la dama de Baza o a la mujer de Birka, que hubo que demostrar 300 veces mediante diferentes análisis de ADN que era la tumba de una mujer, pues simplemente pues porque tenía esa panoplia guerrera, ¿no? Y la dama de Baza pues nos lo estaba gritando. Había una escultura de una mujer allí en el medio de la tumba con todas sus mejores galas, pero se buscaban excusas, ¿no? Que si esto es una diosa, que es una sacerdotisa, que si es una alegoría. No, es la señora que se ha querido enterrar aquí con todo esto que demuestra su poder. O sea que aquí lo que no hemos tenido en cuenta es que el patriarcado es una estructura muy flexible a lo largo de los siglos. Y como es tan flexible, ha habido momentos en los que, bueno, pues yo suelo decir que el patriarcado estaba despistado, mirando hacia otro lado, y han aprovechado a las mujeres pues para ganar grandes cotas de poder. No significa que no vivieran bajo un patriarcado, significa que, bueno, tenían más derechos quizá que en otros momentos históricos. Y eso es lo que no hemos sabido reconocer.
Vamos a una faceta de la mujer que, desde luego, esto sí que es de juzgado de guardia. La mujer científica y su ninguneo, cuando la mujer científica es mejor que el hombre científico. Contraponéis el caso de Madame Curie con el de la primera esposa de Albert Einstein y a mí me gustaría, no sé si os habéis parado a pensar en este tema, el caso de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, que fue famosísima actriz de Hollywood, que ha pasado la historia por ser guapísima, la de Sansón y Dalila, y mucha gente no sabe que fue la mujer que inventó el Bluetooth y el Wi-Fi y que su sistema de guía de torpedos lo utilizó la Armada Americana. Bueno, una mujer científica impresionante. ¿Por qué ha pasado la historia a Hedy Lamarr por ser tan guapa y por ser actriz de Hollywood? Vamos a ver.
Bueno, eso sigue pasando en la actualidad. En el mundo académico, en el mundo científico, está cambiando, yo creo que algo en la actualidad, pero todavía el hecho de que una mujer esté como en el mundo académico como estamos nosotras es diferente a, o sea, todavía sigue habiendo sesgos, ¿no? De género, incluso, bueno, pues para entrar en las instituciones como la universidad, por ejemplo. Y ha pasado por guapa y por, no sé cómo has dicho, pero efectivamente por ser mujer.
Estrella de Hollywood, pero fue una inventora y una científica increíble, sí, también, pero es que esas dos facetas. Porque luego ya dejó enseguida Hollywood para centrarse en su faceta de científica, pero no ha pasado la historia hasta que luego se descubrió el Bluetooth y se dijo, no, si esto lo inventó Hedy Lamarr.
Bueno, porque efectivamente además en ese momento precisamente en los Estados Unidos hay una hipersexualización, ¿no?, de las mujeres, de las actrices, y pues no se prestaba pues efectivamente atención a esa otra faceta más científica de esta persona en concreto, que como digo, también era muy buena actriz.
¿Y por qué Einstein ninguneó a su primera mujer, que quizás podría haberse llevado el mérito de muchas de sus teorías? Porque parece, o sea, quiero decir que la historia a lo largo del tiempo nos ha presentado a Einstein como un gran científico, vamos, es intocable. Pero esta faceta misógina, o sea, al leerlo en la guía me he quedado muerta, vamos.
A ver, aquí se cruzan muchas cuestiones, ¿no? Claro, a mí siempre me ha sorprendido mucho la historia de Einstein desde que era muy pequeña, porque siempre se decía que se le da muy malas matemáticas. Y digo, ¿cómo un señor que se le da muy malas matemáticas de pequeño luego de repente hace estas? Había algo que a mí no me cuadraba. Entonces yo le achacaba que había trabajado en una oficina de patentes y como había trabajado, digo, este tuvo que robar la patente de algo, ¿no? O sea, no me creía, no me encajaban las piezas del relato. No me encajaban, y esto suele pasar siempre, hasta que de repente introduces a la mujer que faltaba en la historia. Cuando introduces a esa mujer, de repente todo cobra sentido. Mileva Marie, que era una gran matemática, fue la que le dio todo el aparato matemático a Einstein, ¿no? Y él nunca jamás se lo reconoció, y no solamente no se lo reconoció, sino que intentó ocultar activamente su memoria. Einstein fue un misógino como él solo, ¿no? También pues, se habla de los abusos sexuales que tuvo la universidad hacia sus alumnas, y desde luego no fue un modelo ejemplar de hombres, según los criterios de hoy en día, ¿no? Por supuesto. Pero a él le amparaba la teoría del genio. Es que en el siglo XIX también, bueno, en el XVIII ya con Kant, se empieza a trabajar y a idear la teoría del genio, que es que hay unos hombres, solamente hombres, que son, tienen una absoluta genialidad, se les puede permitir que hagan lo que sea en la vida porque su creación está por encima de su comportamiento moral, ¿no? Entonces, muchos hombres, conociendo, porque se popularizó muchísimo esta teoría del genio, la tenemos todavía hoy en nuestro lenguaje popular, se aprovecharon de esa propia teoría y la performaron ellos mismos. Y un caso claro de esto es Einstein. Él se creía un genio y actuó como tal.
Bueno, pues todas estas cosas que estamos descubriendo gracias a la memoria histórica con perspectiva de género, una guía práctica para incluir a las mujeres en el relato histórico, gracias a Emma Cunde, que habéis trabajado en esta guía. Pues Virginia López de Maturana y Isabel Mellén, es que ricasco.
Suei, bye.
Suei, agur.